COPE más Málaga.
Despierten de la siesta porque el fin de semana no espera. Muy buenas tardes, les saluda a Antonio Briceño. Arranca Por fin es viernes. Recogemos el testigo de nuestros jóvenes compañeros del programa Escuela de Radio Campus Suma, quienes encarnan el futuro inmediato del periodismo para centrarnos en el momento presente, porque aquí y ahora y hasta las 7 de la tarde en COPE más Málaga 93.4 de FM vamos a rescatarles del aburrimiento empleando como herramientas el entretenimiento, la cultura, el ocio y un adecuado toque de psicología para que nuestro objetivo durante el fin de semana no sea otro que disfrutar como si no hubiera mañana. Querida Princesa Sánchez, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Pues muy contento y muy feliz porque al fin, en esta tercera temporada, vamos a volver a tener juntas a lasísimas, al 100%.
Sí, ese es el gran titular de esta tarde, amigos y amigas. Así que no se vayan a ninguna parte, quédense muy pendientes de nuestro dial, porque va a ser el reencuentro más esperado que el de Operación Triunfo. Yo ya estoy ardiendo en deseos.
Estamos con los pañuelos preparados.
Bueno, total. Bueno,
querido Jorge Ramos, cuando usted quiera, sintonía de sumario. Este viernes alzaremos el telón de nuestro particular patio de butacas para recibir la visita del actor Sergio Pazos, protagonista de la comedia La Asamblea de las Mujeres, que esta tarde a las 8 se representa en el Teatro Cervantes dentro del 34º Festival de Teatro de Málaga.
Y esta tarde además también hablaremos con Esperanza Lobato del conocido trío de las hermanas Lobato, Las Soles, que presentan su último disco 25 años en el tiempo en el Señorío a las 8.
En el espacio literario Negro sobre el Blanco, con Antonio García Pereira, tendremos el placer de entrevistar al periodista y escritor David Gistau con motivo de la publicación de su nueva novela Golpes Bajos.
Y antes de despedirnos hasta el viernes que viene, la joven cantante malagueña Mónica Vázquez estará con nosotros para invitarnos al concierto que ofrecerá esta noche a partir de las 11:30 en la Sala Camaleón.
Amigos, comenzamos ya y lo hacemos alzando el telón de nuestro particular patio de butacas para establecer conexión con el actor Sergio Pazos, protagonista de la comedia La Asamblea de las Mujeres, que a las 8 se representa en el Teatro Cervantes dentro de la 34ª edición del Festival de Teatro de Málaga. Sergio Pazos, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, pero qué marcha tenéis, es impresionante.
Te has dado cuenta, ¿no?
Habéis entrado, pero arriba.
A tope, a tope.
Como tiene que ser, como tiene que ser. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, habéis dicho protagonista, pero bueno, protagonista. Somos muchos. Y la jefa, la Lolita y don Pedro Sey.
Sois un gran elenco de actores. Sergio, ¿qué ocurre para que Praxágora, personaje que interpreta a Lolita, decida dar un golpe de Estado en el Parlamento ateniense?
Pues a ver, es muy fácil. Primero, para que la gente se plantee lo que hay ahí, es decir, tú imagínate que no se puede entrar en el Parlamento español con unas mujeres. Las mujeres no pueden entrar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues las mujeres se disfrazan de hombres, van al Parlamento y convencen a los hombres de que los hombres lo han hecho siempre tan mal que ¿por qué no prueban que gobiernan las mujeres? Y los convencen. Y a partir de ahí, pues hacemos una especie de protocomunismo. ¿Y al final por qué es? Pues porque lo que sigue pasando en el mundo. Ya los griegos hablaban de que había corrupción. Y que lo hacemos siempre mal, que una vez que tocas poder, no sé qué pasa, que la gente se le lleva a la cabeza todo lo que quería hacer bueno, después no puede, después que le ponen un sobre, después que hay una recalificación, y así seguimos de la época de los griegos. Esta obra tiene más de 2000 años, así que... Sí.
Claro, es una obra de Aristófanes, ¿verdad, Sergio? Obra que realiza, la adaptación, tengo entendido, la hace Bernardo Sánchez y dirige Juan Echanove, y por lo que nos comenta es una crítica ácida, ¿verdad?, de situaciones y de esas contrariedades de políticos y de los gobiernos, que aunque es una obra muy antigua, también se da el caso en los actuales.
Pues sí. Iba por ahí, hombre, Aristófanes, esta es una obra menor de Aristófanes, pero... Y en realidad era bastante misógino, entonces lo que hace es dar una de arena y una de cal, porque
claro,
en el fondo dice, venga, vamos, que sean las mujeres. Mira, Lolita, Praxágora, tiene, cuando habla con Blépiro, que es un poco Pedro Mari Sánchez, que es un poco el poder masculino, le dice, pues sí, podemos hacerlo mejor, porque Pues mira, qué mejor generala para un hijo que sea una madre. Que, ¿cómo va una madre a mandar a su hijo al frente a morir? ¿Cómo, claro, le van a, cómo le van a tangar en la tienda a la ama de casa que sabe que no le...? Entonces las mujeres son muy prácticas y las mujeres tienen más cabeza, son más sensatas.
Claro, la administración de la casa, de hecho, ha sido de ellas,
claro,
tradicionalmente.
No tienen testosterona, claro, aquí los hombres con la testosterona. Venga, vamos a la guerra, venga. Vamos a esta obra la se crea después de las guerras del Peloponeso y Grecia está sin dinero, están arruinados, ¿no? Y todo lo pasa también después hace una pequeña crítica diciendo que ni siquiera las mujeres, aunque lo intenten, va a ser posible que funcione. Pero bueno, ahí está lo más bonito, que se intenta hacer una especie de protocomunismo. Entonces, claro, Pedro Marí Sánchez Blépiro le dice, pero y si quiero ir a, no sé, tengo un capricho, no, te van a dar de comer, te van a vestir, todo te lo va a hacer el Estado. Y el Estado al final no tiene por qué haber ni ladrones ni ningún problema. Pero bueno, no es tan fácil como parece. No es tan fácil.
Sergio, ¿qué papel juega tu personaje Cremes en esta revolución?
Pues mira, el señor Juan Echanove, con esa mala hostia que tienen los directores, y yo como soy gallego, me ha dicho, tú vas a hacer de un gallego, pero muy, muy gallego. Muy gallego, con mucho acento gallego. Y entonces yo soy Cremes, que soy el procurador, digamos, el abogado, el asesor legal del poder masculino, de Blépiro. Y la verdad que tengo una escena con Blépiro preciosa, porque yo vengo a contarle lo que ha pasado en la asamblea, porque él no ha podido ir, porque su mujer le ha quitado la ropa para irse ella disfrazada. Entonces, Pedro Mari Sánchez está en las escenas vestido de mujer, que por cierto tiene las piernas preciosas, ¿no?
Y anda muy bien
en tacones, por favor. Sí. Así que
¿pero que sois hombres? Que pasado, ¿no? ¿Pero que sois hombres y mujeres?
Claro, sí.
Claro, así, o sea, que... te quiero decir que es una obra mixta y que no hay ningún Transformer, como yo digo.
No, Transformer no. No, lo que pasa es que, claro, como le roba la ropa, Lolita, vamos, para que se haga una paraíso en la asamblea, Blépiro se queda sin ropa y se pone la ropa de su mujer. Entonces está pavero. Y no os digo nada de María Galeana.
Hombre, María Galeana.
Que dicen, bueno, pues que la que dice, y si las queremos ir con una mujer, va, ir de puta, sí, venga, ir de puta. Pues ahí hay la ley, hay que respetar a la mayor. Entonces, claro, según la nueva ley de las mujeres, si quieres irte con una chica joven, antes tienes que estar con la mayor. Entonces, resulta que hay una escena maravillosa, que está Josete, Santi Crespo, otro compañero de Cuénteme, hace el papel de Sófocles y va, pues, a por unas chicas, que es Miriam Díaz Aroca y Concha Delgado, una prostituta joven y una prostituta madura, por decirlo así. Se están peleando y aparece María Galeana, por favor, es que esta escena es maravillosa. Aparece María Galeana de prostituta mayor y dice, vengo a reclamar lo que es mío, que soy yo de la mayor, y antes se va conmigo el chaval.
Total.
Así que...
Y oye, dicho sea de paso, Transformer con todo el respeto del mundo, ¿eh? Estaba en plan de broma, pero el respeto por delante,
todo.
Absoluto.
Lo más bonito es ver colores.
Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo decía, precisamente matizaba por claro. Eso, por si había sonado mal. La Asamblea de las Mujeres, bueno, ya nos has contado ese clásico griego, pero que le dais un aire de chirigota, que recuerda a Cádiz con esa música compuesta, entiendo, bueno, por el grandísimo maestro Javier Ruibal,
bueno,
que...
El grande.
El grande, bueno, grandísimo.
Sí. Bueno, hemos estado en Cádiz y no nos han tirado tomates. Así que
pues entonces.
Por la puerta grande, ¿eh? Así que, bien, acabamos una chirigota muy divertida. Y implicamos al público y le decimos que al final que se levante y que cante con nosotros. Y la verdad, bueno, maravilloso. Ayer estaba el teatro petao. Hoy lo vamos a tener lleno. Si estáis oyéndonos, compañeros oyentes de la COPE, ir a por entradas porque quedan muy poquitas. Y después acabamos con el teatro lleno, levantándolo y a cantar.
Fantástico.
Claro que sí.
Sergio, como ya hemos dicho, esta obra fue escrita por Aristófanes en el año 392 a.C., que guarda un gran paralelismo con la realidad actual. ¿Eso es porque la naturaleza del ser humano se explica en su afán por tropezar de manera cíclica con la misma piedra?
Pues yo creo que lo has dado en el clavo. Mira, has tropezado la misma piedra que tropezamos. Exacto. No tenemos solución. Hombre, vamos dando pasitos. A veces yo me enfado con mi padre, que tengo un padre que tiene 84, y discutimos, y dice, no, hombre, no, los jóvenes que soy muy pesimistas. Pero fíjate, en mi época se vivía peor, entonces dije, echa un poco la vista atrás. y hace unos 40 años estaba peor que hoy. Sí, a veces queremos hacer las cosas más rápidas. Entonces vamos progresando poquito a poquito, pero sí, nos cuesta mucho, somos muy torpes.
Aquí hay una pregunta, Sergio, en el aire, que hay que hacer ya. ¿El discurso de Praxágoras es populista? Es importante, porque es una palabra que se repite, ciertamente, últimamente en todos los noticieros, sí, en los programas de debate, entrevista, todo lo que tiene que ver con la parafernalia, porque ya no es ni clase política
con el circo,
la
con el
que
circo
tenemos
político,
con el circo político. No. Porque igual ese deseo de invertir el orden establecido hace que en ella la pasión igual domine la razón y no sea consciente de lo irrealizable que puede llegar a ser.
No, yo creo que aquí Praxágoras tiene un discurso muy sensato. Mm. La sensatez de la mujer diciendo, pero ¿por qué no nos dejáis, que siempre lo habéis hecho mal? Y claro, empieza a poner casos de que lo han hecho mal, de verdad, siempre. Cuando fue la guerra, no sé qué, unos pusieron el caso. Cuando fue el asunto aquel, otros no lo hicieron bien. Y a nosotros nunca nos dejáis. Y entonces, es lo bonito, que no, en este caso sí que no se va al populismo.
Es sentido común, directamente.
Claro, es sentido común, pero es que es el que tenéis las mujeres, el sentido común que tiene la mujer, que, no sé, nosotros yo creo que tenemos en la cabeza otras cosas.
Gracias, entonces, gracias sí, por la parte que me toca, amigo Sergio.
Jugamos un poco con la actualidad política, hablamos de Podemos, hablamos de...
Claro.
Salen temas actuales. Pero Praxágoras no, tiene un discurso muy sensato diciendo, a ver, pero cuidado, que si igual nosotros lo hacemos bien, y pero dejadnos, vamos a probar.
Claro.
Sergio, ¿tú crees que antes de que acabe el tercer milenio habrá una presidenta del gobierno en España?
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no, pero bueno, yo votaría porque sí. A mí me encantaría.
Hombre, sí,
en este país hemos conseguido tener mujeres en el segundo cargo más importante, presidenta del Senado, presidenta de las Cortes, así que vamos, tenemos presidentas de comunidades autónomas.
Pues sí.
Que vamos poquito a poquito.
Bueno, aquí en Andalucía tenemos a una mujer.
Tenemos una presidenta aquí.
Tenemos una presidenta, de hecho. Pero bueno, queda por dar ese paso, que igual en el mundo se nos ha frustrado un poco con Hillary ahí, se nos ha frustrado.
Será dentro de muy poquito.
Pero yo espero que sea poco, si no me presento yo si hace falta, Sergio, no sé cómo lo ves.
Pues venga, vamos,
Princesa Sánchez for president. Oye, Sergio, que nos vemos a las 8 en el Teatro Cervantes, ¿no?
A las 8, ahí os quiero ver a todos.
Oye, mil gracias por atender la llamada en directo de Por fin es viernes y Cope más Málaga, y toda la suerte para la función de esta noche.
Oye, que sigáis con esa marcha que tenéis, que me la habéis contagiado, de verdad.
Muchas
¡Ole!
Gracias,
ha sido
Sergio.
Recíproco, hasta luego.
Fuerte abrazo, chao.
Hasta luego, niño.
Amigos, primer alto en el camino, que no se mueva nadie del 93.4 de FM.
En Cope más Málaga, Por fin es viernes. Nace un nuevo concepto de vinoteca gastronómica en Málaga, situado en la calle Queromnes, número 4, paralela al Gran Hotel Miramar. Milésime te acogerá en el exclusivo ambiente de las sofisticadas botellas de la Bodega Astoria, la mayor bodega privada de Italia. Podrás maridar lo mejor del ibérico de bellota con la exquisita cocina tradicional de Venecia, regando el paladar con más de 20 referencias de vino italiano, entre ellas el famoso Prosecco, un vino espumoso, suave y fácil de tomar. Teléfono de reservas 952-124-140.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja Montaquit Fuenlabrada. Síguelo en Cope más Málaga, 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por SK Motos Concesionario Suzuki, Burger King, Electrolíder, Tesesa, Certasa Concesionario Jaguar y Land Rover, Aluminios Mata, Autos Bemar Multimarcas y Restaurante Estracha.
¡Tiempo! De juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
En Cope más Málaga 93.4, escuchas Por fin es viernes.
Amigos y amigas, volvemos aquí a COPE más Málaga, a este Por fin es viernes, que tiene que tener indiscutiblemente, como todos los viernes, una sección de qué peliculón de cine,
sí,
¿verdad, Antonio? Para disfrutar de un nuevo estreno en la cartelera.
Sí, porque después de la divertida entrevista que nos ha brindado Sergio Pazos,
maravilloso,
vamos a abrir nuestra sala de cine. Vamos a volar hasta el séptimo arte, hasta esa gran fábrica de sueños que es el cine. ¿Por qué? Porque hoy en la sección ¿Qué peliculón? Vamos a analizar la película Figuras ocultas.
Los rusos tienen un satélite espía que anda haciendo fotos de Dios sabe qué. Llévenos ahí, Harrison. No podemos justificar un programa espacial que no envía nada al espacio.
Si hay que llegar en este trasto, démonos por despedidas.
¿Puedes hacer los 30 kilómetros a pie?
¿O ir en la parte de atrás del autobús?
Llevaremos a un humano al espacio.
Si volviera muy pronto, ardería durante la entrada.
Necesitamos ecuaciones que aún no existen. Hay que encontrar un matemático antes de que los rusos planten su bandera en la puñetera luna. ¿Llevan identificación?
NASA, señor.
No sabía que contratara.
Pues sí, hay mujeres en el programa espacial.
Querido Dani Moscugat, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio, buenas tardes.
Nueva película basada en hechos reales que protagoniza esta sección. De hecho, una preciosa película que sirve para poner en su lugar a la figura de tres grandes mujeres en la historia de los Estados Unidos reciente, tres grandes científicas.
Tres más olvidadas por la historia por ser mujer.
Bueno, pero esto sirve para que el gran público conozca un episodio de la historia que, desgraciadamente, la sociedad machista, digamos, del momento, hay que entender que esta película se ambienta en el año 61, comienza la acción en un pueblecito de Virginia. Ojo, Virginia, ¿eh? Uno de los estados que aún es en esa época tenía en su código civil la segregación racial, ¿no? En su legislación.
Bueno, que ha sido
bien
reciente,
poquito, bien,
vamos,
poquito, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, nos sirve para eso, conocer la historia de tres brillantes mujeres que trabajaron en la carrera aeroespacial de los Estados Unidos, en concreto en la NASA. Y es fueron Catherine G. Goebel, que fue la gran protagonista, la calculadora, que consigue traer de vuelta al carismático John Glenn. Y sus dos amigas, Mary Jackson y la otra que no recuerdo el nombre, que a ver si me echo un capote aquí, Dani Moscugat, que sí, es la actriz Octavia Spencer, que ha sido nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto. Y entre las tres, pues conforman un trío protagonista muy, muy especial, emotivo, y que, bueno, pues nos deja dos horas de metraje de una corrección bastante escrupulosa, diría yo, con como consigue hacer el director de la película, con el porque es muy, se ciñe mucho, creo, al curso de los acontecimientos históricos, ¿no?
Sí, y muchísimo más al curso del acontecimiento histórico que realmente en donde se basa esta película, que es en un libro que está perfectamente documentado, sí. Y es muchísimo más cruento y más duro en el sentido de la crítica hacia el machismo de la época y sobre todo de la denuncia sobre la segregación racial y cómo afectaba y de qué manera.
Claro, es que estas mujeres, además de mujeres, eran negras.
Eso es. Mujeres y afroamericanas. Sí,
efectivamente, o sea, era como el
año
doble
61 y en Virginia, toma ya.
Efectivamente, o sea era, es tremendo.
Y en ese
ya,
sentido,
¿no?
Yo sí tendría que decir, en lo poco que yo puedo decir en contra de la película, que me parece un poco edulcorado. Es decir, se nota presencia de segregación racial, el machismo impera en todos los segmentos y en cada sección, ¿no?, de la NASA, que se ve que todo está copado por hombres. Todo,
claro,
está
impera hoy día. O sea,
siempre
ese
son
momento.
Las secretarias, las contables, ¿no? De una manera más apartada. Y sin embargo, yo sí tengo que decir la película, que es una película muy amable, que con una progresión milimétrica, cuenta los acontecimientos de una manera muy, muy, muy escrupulosa, bastante ceñida a la realidad, deja poco margen a la inventiva.
Sin grandes alardes, muy aseada en su composición, su dirección, la trama,
deja algún cabo suelto que no se llega a saber, por ejemplo, por qué se quedó la protagonista viuda.
Bueno,
matices que no se cuentan en la película, pero que quizás hubiesen aportado un poco más de datos al comportamiento, ¿no?, de cada personaje.
Claro.
Pero aún así yo creo que la película merece mucho la pena, sobre todo por el... Este tipo de denuncias son más que necesarias. No por por la belleza de una película, sino por
el documento histórico. El documento histórico.
Claro. Uh-huh. Y el trasfondo que supone también. Es decir, la denuncia en lo tocante al machismo, que desgraciadamente todavía en los puestos directivos todavía se sigue un poco trasladando.
No, un poco no. O sea, te quiero decir, se sigue. Lo que pasa es que es cierto que las leyes pues han cambiado mucho la idea de lo políticamente correcto. Y entonces ya no está bien visto, al menos, ¿no? Aunque siga sucediendo.
Aún así, bueno, yo creo que sigue siendo... Cuando estas películas son necesarias que salgan a la luz, para que se hagan visibles, por ejemplo, se me ocurre las mujeres de la generación del 27. ¿Dónde están?
Exactamente. Absolutamente.
Siempre pensamos en los invisibilizadas. Poetas, pero ¿y las poetas? ¿Dónde quedan? Bueno, ¿no? Porque existieron.
Bueno, del 27, del 50. Gloria Fuertes, claro, hace nada se fue su aniversario y es que ni siquiera se ha recordado.
No aparece por los medios.
En ninguna parte. Es una poetisa.
A ese tipo de cosas a la que me refiero. A darle mucho más visibilidad que de lo que yo creo que debería haberse inclinado un poco más esta película. Uh-huh. De ver.
Sí, porque el director se centra mucho en, vamos a ver, pormenorizar los entresijos científicos de lo que fue el gran trabajo, sobre todo de Catherine Goebel, después de casarse de Catherine Hege Johnson, que es la calculadora que consigue pues el gran logro de traer de vuelta, como ya hemos dicho, a John Glenn de su viaje orbital, que da tres órbitas a la Tierra.
Ahí pierde bastante tiempo, es decir...
Y se centra mucho en los pormenores científicos, sin dar muchísimos datos matemáticos y científicos, que quizá en algún momento pues no te engancha mucho la película por esto, ¿no? Pero bueno, eso es por ponerle un pero a la peli, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Te queda un poco, en ese sentido, un poco cojo, porque son materias que no domina y que incluso a veces se matizan muy explícitamente y como que si tú no sabes un poco de trigonometría aplicada a las ecuaciones de tercer grado con cosenos, cosenos, te quedas un poco, ¿no?
Yo esta película la tengo como prioridad por encima de La La Land.
Bueno, es La La Land te va a sorprender porque me parece una preciosa película, muy buena.
Pero os gusta más La La Land.
Alguien que no le van los musicales, a mí me gustó bastante.
Pero os gusta, ¿cómo la valoramos? Por encima.
La La Land es mejor película que Figuras Ocultas. Sí.
Yo diría que como película encima, es decir.
Este
tramo de esta película, hay unos tramos donde se ciñe mucho a lo que es la historia y como documento histórico, valga la redundancia, sí es muy imprescindible.
No hay grandes interpretaciones en la película, ojo. Ningún actor sobresale en este aspecto. Si bien uno de los actores es el protagonista de la serie esta tan famosa, Big Bang Theory,
Que es Jim Parsons,
Sheldon,
que hace del científico Paul Stanford o algo así, y que le falta bastante punch.
Yo creo que ahí...
Creo que tiene todavía muchos guiños y mucho, creo, del personaje de la serie, ¿no? Le recuerda su interpretación en este papel.
Es a Sheldon.
Te recuerda mucho a Sheldon, totalmente. Así sí, 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 sí.
Yo creo que en ese sentido el casting creo que ha fallado un poco.
A mí lo que más
hubiera sido mucho más necesario tener un personaje incluso de rostro con mucho más carácter para lo que él desplega, ese reticencia, ese odio que desplegaba contra
la mujer,
contra
estas mujeres, ¿no?
Sí,
bueno, en concreto, bueno, pues contra,
y sin embargo,
contra
no,
Catherine
no
Goebel, contra la calculadora.
Queda,
¿no?,
más cómico, ¿no?, sí, que otra cosa.
Queda flojo.
Vale.
Queda flojo. Por eso digo que en muchísimos aspectos yo creo que la película está muy mal.
No refleja la crudeza del momento.
El trabajo de la calculadora Catherine Goebel en muchos momentos deja en entredicho la labor de este señor, de este científico que encarna el chico de Big Bang Theory, Jim Parsons. Fíjate, ¿no? Y él, pues, no...
Claro, no debería ser muy bien.
No, nada bien.
Claro, lógicamente.
Nada bien.
Si hubiese hecho de Sheldon Cooper, quizás lo hubiera abordado, bueno, pero es que no era el caso. Es todo lo contrario.
Está encasilladillo, claro, quizá, el hombre.
Claro, es todo lo contrario.
De lo que más me ha gustado de la película son los personajes que encarnan a Kevin Costner y Kirsten Dunst. Que reflejan un poco esa parte de la comunidad blanca que sí está a favor de los derechos civiles para la comunidad negra, de la conquista civil de la comunidad negra, uh-huh. de abolir la segregación.
Uh-huh. Y
que es Kevin Costner, el personaje de Kevin Costner. Y luego está la otra parte, el otro contrapunto de Kirsten Dunst, que es un poquito la antigua, ¿no? La que está un poco retrógrada, ¿no?
Sí,
un poco que no está no le hace mucha gracia esto de que las chicas negras sean tan brillantes, ¿no? En su trabajo.
No solamente por ser negras, sino por ser chicas, que, o sea, que en un momento de la película
es machista, además.
Bueno,
ella,
por ahí va.
Chica le dice,
yo creo que más racista,
refiriéndose a ellas como mujer y como afroamericana, le dice que deberían dar gracias a tener un trabajo.
Por tener trabajo, sí.
¿Sabes? Sí, en ese sentido. No, okay. Pero sobre todo en el sentido de que de la retórica de no solamente por el contexto lo decía, no solamente por ser mujeres, sino por ser afroamericana. Es decir, ese
le pesa mucho el color, además del sexo.
Hemos dicho que es una película también, y esto lo dice la crítica, ojo, que está hecha para los Oscar, que en breve se van a fallar. De hecho, ya han concedido varias nominaciones, en concreto, mejor película, mejor guion adaptado, mejor actriz de reparto.
Mejor actriz de reparto. Y yo creo, sinceramente, yo creo que esperaban más, precisamente porque este tipo de películas normalmente siempre salen sobre esta época, ¿no? Noviembre, diciembre, enero, es cuando salen, para ver si pueden optar a repiñar alguna estatuilla, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hubiese ganado más si se hubiese estrenado en un tiempo razonable. Es decir, fuera que no se hubiese notado que está la película hecha para...
Y Dani, no sé si coincides conmigo, pero me ha hecho mucha gracia el cómo se trata al personaje de John Glenn. Dan una impresión de tipo así como estrella del cine.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Casi como una estrella de rock, ¿no?
Sí, totalmente.
Y de hecho copaba
un personaje total
en todas las revistas importantes, en periódicos, casi por encima de sus otros compañeros, ¿no? Que también estaban programados para que orbitasen alrededor de la Tierra. Y sin embargo, el que copó todo el protagonismo y sigue copando todo el protagonismo sigue siendo él, ¿no? Por la, entre comillas, heroicidad suya, que dependió.
Pero fíjate cómo lo trata, 100% como...
de esta calculadora que
sí,
estaba...
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí,
la imagen la que da de la película es de una estrella total.
De una estrella de rock total. Es que
sí,
parece,
sí, sí.
Lo parece.
El
además,
mito, ¿no?
Cómo
el
lo
mito.
Trata. Y además, si él pide, no, dice, no, si esta... si esta, la inteligente no está detrás mía calculando,
no confirma
la
las coordenadas de la entrada de la cápsula en la atmósfera, yo no subo. O sea, yo no despego.
Claro,
sí,
claro.
Sí, además, sí,
lo
sí.
Dice así, ¿no? Y yo no salgo.
Más, hay un detalle muy bonito en la película que de John Glenn, y es que es cuando llegan los miembros del equipo del proyecto este de... del proyecto en el que participa John Glenn, pues es el único de toda la expedición que se acerca al grupo de las chicas negras para saludarlas, ¿no?
Ajá.
Fíjate que el resto pasa de largo, ¿no? Saluda de...
Y hasta luego.
Sí, a lo lejos, ¿no? A lo lejos, ¿no?
Madre mía.
Bueno, es...
O sea,
bueno,
mucho
pues,
por analizar
sí,
en esta película.
Tiene muchos guiños a esa segregación, a ese espíritu de segregación que sobre todo en Virginia, que fue uno de los últimos estados que abolió ese, bueno, esa,
el apartheid,
digamos, esa,
sí.
Y creo que lo mejor de la película es que, oye, que el reconocimiento que estas tres figuras tuvieron en vida, y eso es muy importante, ¿no? Que oye, que al final de la película, pues tú ves como a estas tres mujeres se les reconoció en vida su mérito y sus logros. A Catherine Gobel pues se le puso su nombre a un edificio de la NASA y fueron recibidas por Obama. Y en fin, o sea, que eso es lo más importante, ¿no? Que a las personas pues los méritos se les reconozcan.
Pero
en vida, ¿no?
Claro.
Que el pequeño guiño que yo quiero hacer al respecto es, ha tenido que ser una película, por lo cual
ha salido
tengamos que conocer
historia.
Esta
sí, eso es.
Historia, ¿no? Y a través de incluso un libro documental prácticamente, ¿no? Un ensayo documental que a lo que se refiere esta película, es decir, que está basado
bueno,
en
pues
película.
Aquí queda la recomendación cinematográfica del fin de semana, Figuras Ocultas. Muchísimas gracias, Dani Muscat, por el comentario.
Encantado.
Y bueno, pues ahora, querida princesa, vamos a cambiar de tercio.
Venga.
Y vamos a darle la bienvenida a las ísimas, porque al fin estarán al completo Ana María Victoria y Alba Alcalá con nosotros.
Esa querida, sintonía, esa
sintonía.
Sintoníísima.
Sintoníísima. Querida Ana María Victoria, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes a todos.
Vamos a comenzar con el espacio Menudo Plan, así que por favor cuéntanos dónde se lo van a pasar bomba con la cultura los más pequeños de la casa este fin de semana.
Bueno, pues la verdad que he de decirte que estoy muy contenta porque ha llegado mi segunda parte, Albita. Bienvenida, bienvenida. Sí, pues esta semana venimos con fuerza doble porque con decirte que entre Alba y yo hemos seleccionado con lupa los mejores planes para que todos los niños y niñas los disfruten al máximo. Y si piensan que la historia es algo aburrido o ves que tu peque se cansa de escuchar largas y largas historias de la antigüedad, ponle remedio con un plan que le hará mucho más ameno y que le encantará a los más traviesos de la casa. Este sábado podemos introducir en el prehistórico con la reproducción de las cuevas y arte rupestre que Arqueorrutas ha elaborado. Además, han preparado una diversidad de talleres para que toda la familia disfrute, por ejemplo, con la fabricación de cuencos de cerámica, tal y como si del neolítico se tratase. Bueno, gracias a su dedicación podrán conocer su arte, cerámica, cultura y recrearán su forma de vida aprendiendo sobre nuestros antepasados y los lugares más importantes que habitaron en la provincia de Málaga. Bueno, si les ha gustado, les informamos que pueden realizar el tour en dos pases. El primero se desarrolla a partir de las 11 y el segundo un poquito más tarde a las 12:30. Y si aún estás dudando, les damos otra razón para convencerles: su precio. Y es que únicamente son 6 euros, ya que este mes el taller se encuentra en promoción. Y si necesitas más información, puedes escribir al correo de arqueorrutas@gmail.com.
Madre mía. La verdad que
sí, tenemos planes para todos los públicos. Apañado. Y todos los bolsillos, 6 euros.
Yo me puedo añadir entonces ahora a las Sísimas.
Bueno, bueno.
Claro que sí. Es que no lo sabía, digo, igual las Sísimas. Sí,
pero es una princesísima,
sí, sí, por Dios.
Dios.
Qué emoción, de verdad. Pues voy allá, ¿eh? Venga. Porque de la antigüedad pasamos a lo más vanguardista que nos ofrece el siglo XXI. Nos desplazamos hasta la térmica para participar en una actividad denominada Robotics. Oye, me recuerda al robot de cocina. Un taller bueno. Innovador que tiene por objetivo desarrollar las habilidades y competencias tecnológicas utilizando como plataforma robótica de Lego Education. Con Robotics, los niños aprenderán a construir, programar y poner en marcha robots, a desarrollar sus capacidades creativas, a dar soluciones innovadoras para los retos de hoy, a trabajar en equipo, a comunicarse mejor, qué importante esto, que los niños lo saben hablar, por favor, a demostrar iniciativa, a ponerla en práctica y a fomentar su talento relacionado con los conocimientos aprendidos. Como resultado tendremos pensadores creativos, activos, solucionadores de problemas y efectivos trabajando en equipo. En Robotics, los alumnos y alumnas podrán dar rienda suelta a su imaginación y hacer que el robot haga lo que ellos quieran. Diseñarán, construirán y programarán sus propios modelos y misiones. Se hará en 3 talleres mensuales para cada nivel de edad. Y se hará una primera aproximación a la robótica educativa de Lego este sábado a partir de las 10 de la mañana en la térmica por un precio módico por alumno de 20 euros. Para aquellos que todavía no la conocen y no han tenido ningún contacto con estas actividades, los 3 talleres mensuales serán diferentes y no será necesario ningún conocimiento, ojo, para su inscripción.
Y este plan va dirigido para aquellos que dijeron: después de la Navidad empiezo la dieta, como un servidor. A pesar de que ya estamos finalizando enero, todavía estáis a tiempo de perder peso. Por eso os recomendamos el curso organizado por el Centro de Iniciativas Universitarias. A partir de marzo, todos los martes de 5 a 6 de la tarde puedes participar en el nuevo taller de gimnasia en familia. La gimnasia en familia es una actividad lúdica que integra el aprendizaje de diferentes técnicas de actividad física: equilibrios, estiramientos, desplazamientos a través de movimientos de pilates, danza, yoga, etcétera. Además de los efectos físicos, la práctica aumenta la autoestima, ayuda a la socialización y fortalece los lazos familiares, pero sobre todo es un momento de juego corporal, relajación y creatividad que nos ayuda a encontrar una salida armónica en la búsqueda de la salud. Los adultos somos los responsables de escoger los ambientes en los que se desarrollan los más pequeños y el entorno determina lo que el niño aprende. Compartir una sesión de gimnasia con niños y disfrutar de ella requiere que sepamos y aceptemos que todos aprendemos por imitación y que los niños mantienen la capacidad de captar e integrar experiencias, incluso en el movimiento.
Bueno, y para no perder el ritmo, no te apuntes, Antonio, porque eres ya grandecito para este.
Sí.
No te van a dejar.
Bueno,
no se pueden perder la Escuela Urbana de Bicis. Es un taller dirigido a los que empiezan a montar en bicicleta y aquellos que la dominan ya, las dos ruedas, pero quieren aprender a moverse con ellas por la ciudad. El curso tendrá lugar este sábado 28 de enero, pero como, bueno, como no paran ahí, no paran esas dos ruedas, porque lo harán todos los sábados del mes de febrero y marzo. Muchos habitantes ya optamos por ir en bici al trabajo, a la universidad o hacer deporte los fines de semana, además aprovechando el creciente desarrollo de los carriles bici todos por la ciudad, y por qué no fomentarles eso a los niños y niñas para que puedan tomarlo como un hábito. Este taller tiene dos sesiones, una para alumnos de 4 a 6 años de 10:30 a 12 de la mañana y otros para alumnos de 7 a 12 años que irán de 12:30 a 2 de la tarde. Recuerda, cada sábado del mes en los jardines de la térmica. Este taller pretende fomentar la bici como un medio de transporte alternativo desde muy temprana edad, aprendiendo su manejo responsable con el conocimiento de las normas básicas de circulación. Te dan la oportunidad de contratar sesiones sueltas por 10 euros o un bono mensual de 30 euros. Además de desarrollar la educación vial, también contarán con los conocimientos de la mecánica básica para el mantenimiento de la bicicleta y participarán en juegos cooperativos. Es imprescindible llevar su propia bicicleta, casco y ropa cómoda, y para los más pequeñitos esas rodilleras y coderas para que así se sientan más seguros sobre ruedas.
Este plan, princesa, es vital. Esto es importantísimo, la educación vial, que también tenemos que tener a la hora de desplazarnos en bicicleta por la ciudad.
Por supuesto.
Porque hay quien piensa que, oye, yo voy en el carril bici y ya no pasa nada. No.
Ahí tenemos que estar, claro, tener responsabilidad. Exactamente. Y además, tanto para los ciclistas como para los peatones.
Sí, por supuesto. Y ahora con nuestra queridísima Alba Alcalá vamos a repasar las citas más interesantes que podemos disfrutar tanto en la provincia como en la capital. Querida Alba Alcalá, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, que echaba yo de menos esta sintonía. Muchísimo. Y por supuesto a vosotros, claro, a toda esta mesa tan
nosotros completita. Nosotros a ti, Alba.
Que no nos vemos este junio, que te tenemos que preguntar ya por la salud.
Ya, creo, bueno, que bien, ¿tú me bien? Ves bien vosotros.
Te vemos guapísima.
Pues muchísimas gracias.
Tatiana Mirina dará testigo de ello.
Señor.
En su reportaje fotográfico.
Efectivamente, claro, que podremos ver en Facebook y en Twitter.
En Twitter.
Y mientras sí, que Tat iba haciendo esas fotitos en nuestra agenda, Málaga se descubre, nos trasladamos este fin de semana a Guaro para celebrar este domingo el Día del Almendro. La jornada festiva dará comienzo a las 10 de la mañana con la ruta por los almendros, como no podía ser de otra forma. Esta ruta consiste en ver esos almendros flor con guías especializados para disfrutar del paisaje, los cultivos y los cuidados del almendro de la zona. Pero eso no es todo. Los visitantes podrán degustar la gastronomía típica de Guaro y su tradicional sopa de almendras. Además, puede adquirir sus productos artesanales sin ningún problema. Te recomendamos, sobre todo, descubrir y disfrutar de los recursos turísticos de la comarca de la Sierra de las Nieves, como por ejemplo el Museo Etnográfico del Aceite, o dar un paseo por el casco antiguo y visitar los distintos monumentos y puntos de interés. Además, este año se volverá a realizar el concurso de fotografía en el que los participantes pueden mandar las fotos que realicen durante esta jornada hasta el día 28 de febrero al correo turismo@guaro.es. La foto premiada será parte del cartel del Día del Almendro del próximo año. Recuerda, este domingo 29 de enero inmortaliza tu Día del Almendro en Guaro.
Pues de Guaro hemos salido en bicicleta, nos hemos ido hasta Guaro. A mí me encanta que todo este plan vaya sobre ruedas, por ello no pienso perderme la quinta marcha solidaria Navidad sobre ruedas. Sí, lo han oído bien, Navidad sobre ruedas. No se vayan a cansar del todo de ello. Es un plan que tenemos este domingo en Teatinos, una iniciativa que se aplazó por el mal tiempo, pero que, como la predicción meteorológica indica que el domingo nos acompañará el buen clima, pues ahora sí que sí. La marcha ciclista y la marcha a pie se hará a favor de la Asociación de Síndrome de Rett, nuestro reto, con dos T's, vuestra felicidad. La carrera comienza a las 11 de la mañana, desde Vals Sport Teatinos hacia Vals Sport El Cónsul.
Es un plan que está muy bien para quien no haya recogido todavía la decoración de Navidad.
Claro, ya es como...
Que habrá algunos,
¿eh? El árbol hay que quitarlo. Eso. Vamos a seguir comiendo rascos hasta Navidad, pero el árbol hay que quitarlo.
De Papá Noel también, quitarlo de medio.
Ya un poquito, porque ya da una mijita de grima, ya da un poquito. Sí. Pero bueno, todavía las orejas bien tapadillas, pues se agradece. Las inscripciones se llevarán a cabo, como os decía, en estos centros deportivos, Vals Sport Teatinos, Vals Sport El Cónsul, y en empresas colaboradoras. El donativo es Es absolutamente simbólico.
Dos euros
por el dorsal. Y además, si quieres, puedes participar en el sorteo de regalos al finalizar la carrera con un donativo de un euro. Apúntate a este evento solidario para recaudar fondos y prolongar el espíritu navideño. Así mejoraremos la calidad de vida de niños y niñas que padecen esta enfermedad.
Y de la capital nos vamos a las fiestas patronales de Colmenar, unas fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria.
¡Olé!
Que dan comienzo también este domingo y que se prolongarán durante toda la semana. El itinerario de procesiones se realiza a partir de las 4:30 de la tarde con la bajada de las sagradas imágenes de la Santísima Virgen de la Candelaria y San Blas desde la ermita de Nuestra Señora de la Candelaria, acompañada por la agrupación musical San Lorenzo Mártir. Se celebrarán eucaristías durante toda la semana con su correspondiente ofrenda floral y las fiestas culminarán el fin de semana que viene con el desfile de los caballeros legionarios Fundación Tercio Extranjeros. Colmenar les espera a partir de este domingo para disfrutar en su interior y sobre todo para andar y admirar sus calles y rincones en unas fechas tan especiales en honor a su patrona, la Virgen de la Candelaria.
Y el plan ultimísimo es este sábado 28 de enero en el Centro Cultural Villa de Nerja, que acogerá a partir de las 8 de la tarde el primer Festival de Música Clásica de la localidad. Se trata de un ciclo de conciertos orientados a acercar al público en general a algunos hitos de la historia de la música clásica. El primero de estos conciertos se titula El Barroco, la mirada de un músico alemán sobre el Quijote. La obra principal de este programa será la suite Don Quijote del compositor Telemann, y en ella tendremos como narrador a Francisco Martínez González, director y catedrático de Historia del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Recuerda, el primer festival de música clásica de Villa de Nerja, que presenta una serie de 5 conciertos y un amplio programa e intérpretes para disfrutar también de hitos como las obras de Vivaldi. Hasta aquí nuestra agenda de planes, Antonio y Princesa.
Princesa, ¿has visto lo preparada que están estas chicas? Tú y yo leyendo en papel, en papel, y ellas en el smartphone.
Es que me ha encantado. O sea, señores, tal y como lo ha relatado nuestro amigo Antonio Briceño, nosotros estamos aquí anonadados viendo cómo sobre la pantalla de luz era capaz de leer. Claro, es que ellas tienen mejor vista.
Claro.
Antonio, ya que nosotros ya vamos atravesando una juventud divino, tesoro, con el smartphone pegado a la generación
millennial, ¿eh?
Claro.
Millennials.
Queridísimas Ana María Victoria y Alba Alcalá, mil gracias por la doble sección.
Muchísimas gracias por dejarnos aquí este espacio pequeñito para darle a nuestros oyentes planes para el fin de semana.
Y la verdad que solo me queda decirles que disfruten de lo bella que es la vida, de lo bella que es esta ciudad, y que, bueno, que la semana que viene les traemos más planes.
Claro que sí.
Claro que sí.
Bellas, bueno, nuestras ísimas.
Ísimas. Amigos, segunda parada en el camino. No se muevan del 93.4 de FM porque enseguida contactaremos con Esperanza Lobato de Las Soles, que a las 8 de la tarde actúan en concierto en el Señorío.
Por fin es viernes.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, Al Capone, Lucky Luciano, Carlo Gambino, los capos de la mafia más importantes de la historia. En nuestra hora negra, abriremos el expediente de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Y recibiremos la visita de Francisco.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a las 8 de la tarde desde el Estadio del Sadar el encuentro entre el Club Atlético Osasuna y el Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas de Sesa y Autos Bemar Multimarcas.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
En COPE más Málaga, por fin es viernes.
Amigos, encaramos ya el último espacio de la primera hora del programa para establecer conexión con Esperanza Lobato de Las Soles, que a las 8 de la tarde en el Señorío van a actuar en concierto para presentar los temas de su último trabajo discográfico, 25 años en el tiempo, querida princesa.
25 años, bueno, decía el tango que 20 no son nada, 25 bueno, serán pues, un poquito más de menos.
Cuarto y mitad.
Pero son bueno, 25 años, ni más ni menos, años, de Soles.
De Soles. Esperanza Lobato, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. ¿Qué? Estoy acompañada de las otras dos, ¿eh?
Sí, lo sé, que están tus hermanas ahí contigo.
¡Ole! ¡Qué bien! Un saludo a las tres.
Buenas tardes, Esperanza. Oye, ¿cómo llegáis a...? ¿En qué momento llegan las Soles después de 25 años de carrera artística?
¿Cómo? No, perdón.
¿En qué momento se encuentran las Soles después de 25 años de carrera artística?
Bueno, yo te puedo decir que ya teniendo más de 40 años la más pequeña... Nos encontramos pues en la plenitud. Yo diría que la mujer se encuentra siempre a partir de los 40 años como en la plenitud de su feminidad y de su madurez, ¿no? Tanto personalmente como profesionalmente. Y más nosotros que llevamos dedicándonos al mundo de la música pues desde que éramos niños, ¿no? Prácticamente, bueno, prácticamente no, yo tenía 14 años cuando empecé.
Pero cual, que estáis que iguales, estaba... Soles, estáis iguales, no habéis cambiado no nada.
Crea,
¿qué no habéis hecho? Madre de mi alma, yo os he visto y digo, pero bueno, pero las Soles, pero ¿qué han hecho? ¿Cuál es, qué pacto tenéis con el diablo? ¿Qué habéis hecho?
Que va, yo creo que el secreto nuestro es el que somos muy femeninas, nos gusta, somos muy coquetas, nos gusta cuidarnos, nos cuidamos la alimentación, los trucos de belleza que van saliendo, que también influyen mucho. Deporte, vida sana.
¿Y la voz también? ¿La habéis tenido que...?
Y lo mucho que se quieren y lo bien que se llevan entre las tres hermanas, que eso es muy importante.
Es lo primordial.
Que os ha ayudado, esto ha ayudado muchísimo a que a erradicar si en algún momento pudiesen aparecer los egos artísticos, ¿no? ¿Esperanza?
Perdona, que se escucha un poco...
Esperanza, que lo bien que os lleváis y lo mucho que os queréis ha sido vital para erradicar si en algún momento pudieran aparecer los egos artísticos, que en algún momento de la carrera de un cantante, de un artista, pues aparecen, ¿no?
Sí, pues la verdad es que el llevarnos bien yo creo que ha sido una de la parte más importante que nuestro grupo ha tenido en cuenta a la hora de permanecer unido, ¿no? Ninguna de las hemos querido destacar de la otra, siempre nos hemos respetado muchísimo en los ideales y en las ideas y en las tendencias que una tiene, porque todas no tenemos las mismas opiniones sobre todo, pero la mayoría siempre gana, ¿no? Y nos hemos respetado siempre en ese aspecto. Y sobre todo el amor que nos tenemos las unas a las otras, ¿no?
Esperanza.
Es lo primordial.
Esperanza, este nuevo disco, 25 años en el tiempo, cuenta con 13 canciones inéditas.
Sí.
¿En alguna de ellas os habéis atrevido a saliros un poquito del tiesto y explorar en otro estilo musical diferente a lo que tenéis acostumbrado a vuestro público?
Bueno, yo creo que los cambios musicales nosotros los hemos dado a base del tiempo, ¿no? Poquito a poco. Nosotros siempre hemos intentado que los discos, las tendencias hayan ido con los tiempos.
Claro.
Y poquito a poco, no hemos hecho... Los cambios bruscos los hicimos quizá un poquito más al principio, ¿no? Cuando... éramos más jóvenes y nos dejamos influir más por las ideas de los productores, de las discográficas. Pero yo creo que ya, como te dije antes, tenemos una edad y ahora sí que sabemos lo que queremos hacer y realmente con lo que más a gusto nos sentimos a la hora de cantar. Entonces yo creo que hoy día lo que estamos haciendo es lo que nos gusta, lo que escuchamos, las tendencias musicales siempre actuales y yo creo que eso es lo que estamos haciendo, lo que nos gusta simplemente. Que ya es difícil, ¿eh?
Claro.
Bueno, maravillosas, y antes hablabais de cuidaros con todos esos truquillos de belleza que he oído que seguís ahí a rajatabla, pero el tema de la voz cambia también en el transcurso del tiempo, ¿no? Y se matiza quizá. No sé cómo la habéis trabajado durante estos años, supongo que habéis continuado cantando y continuando, no sé si también componiendo, seguro que sí.
Bueno, sí, con respecto a cuidarnos la voz, la verdad que nos hemos visto algunos tutoriales, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Soy de buscar vuestro tutorial.
De educarse y de educarse, claro. Claro. Por supuesto.
La verdad es que estamos muy brutas, la verdad, porque éramos muy, muy pequeñas y a la hora de cantar, pues, claro, con 13 años...
Habéis cantado de garganta ahí a muerte, ¿eh?
Sí, exactamente. Ya claro. Con el tiempo viene un poquito la garganta a repetirse.
Pero ya el diafragma lo hemos descubierto y todo eso.
Ya lo hemos descubierto. El calentar la voz antes de empezar, beber mucha agua.
Claro.
El oliva, hidratación, el limón dilata. O sea, ya te podemos dar un cursillo aquí.
No, vamos, yo estoy tomando nota, ¿eh?
Tú cuando quieras un consejito de garganta.
Busco un tutorial de la Sole.
Esperanza. Oye.
Logopeda también. esa edad y siendo tan bruta, la garganta pues se ha resentido. Y hemos tenido que acudir a la ayuda de logopedas para saber respirar, para saber calentar, porque eso evidentemente pasa factura y hay que acudir pues a eso, a profesionales.
Esperanza, ¿consiguieron las Soles modernizar la forma de cantar sevillanas aquí en Andalucía?
Modernizar no creo, pero sí marcar un estilo propio.
Sí, ¿no?
Bueno, incluso yo creo que también añadiría lo de modernizar, porque recuerdo que los arreglos de la versión que hicimos la última vez, Dolores, es que Dolores está hablando pero con los ojos cerrados. Sí, está la pierda.
Está concentrada.
Creo que tenéis puesto el altavoz, ¿a que sí? En el móvil. Ah, fíjate.
¿Se escucha mal o qué?
Se escucha regularcito. Que se me ponga una al teléfono. Una.
Yo voy.
Venga, venga. Ahora sí, ¿no? Ahora Esperanza se escucha mejor.
Sí.
Ahora
bueno, pues
sí, claro.
Me quedo aquí con vosotros.
Sí.
Ay, es que verás que queremos oíros a las tres, pero casi se os oye mejor. Sí.
Claro. Lógico. Bueno, que lo que estaba diciendo, que sí, recuerdo que hace días escuchaba yo la versión original del Desamor y la verdad que los arreglos son bastante modernos. Y yo diría que incluso, aparte de haber marcado un estilo en el mundo de la sevillana, también sí que bueno, hemos modernizado ese género musical.
Esperanza. Tenéis agotadas las entradas para esta tarde, a las 8, en el señorío.
Sí, las tenemos agotadas, sí. A pesar de todos los inconvenientes de que sabemos que muchísima gente está en la Candelaria, de Málaga está en la Candelaria, también muchísima gente que son carnavaleros y están también en temas de carnavales. A pesar de todo eso, solo ha venido su entrada. ¡Hola, Málaga!
Porque es que puesta de Sol, claro, hay que verla, verla. Y son tres, no es uno, son tres Soles.
Os queremos mucho en Málaga, Soles.
Lo sabemos, nos consta muchísimo.
Bueno,
la verdad.
Pues nos vemos esta tarde, a ver si tenemos un pequeño huequecillo para colarnos los del equipo de Por Fines Viernes y disfrutar de las Soles en el señorío a las 8 de la tarde. Esperanza Lobato, mil gracias por estar con nosotros en directo.
A vosotros.
Fuerte
siempre.
Beso.
Un abrazo
gracias,
a las tres. Gracias.
Un abrazo. Chao, chao. Bueno, pues ahora vamos con el boletín informativo de las 6 de la tarde y después continuamos con la segunda hora del programa. Así que, por favor, que nadie se marche del 93.4 de FM.